Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
A punto de empezar la primavera en el último día de invierno en este hemisferio sur, en la América Latina, es tiempo del comienzo de viento aquí en la Patagonia, en el fin del mundo. Y qué mejor que estas confesiones que le contó el viento al poeta y cantor pampeano Roberto Giacomuzzi con la música de nuestro amigo Juan Falú.
Cosas que siempre llevo conmigo, siempre llevo. Me dijo que recordaba un carrilete y tres mil, que el sauce estaba muy débil, que en realidad no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones, a veces de apresurados, caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lodo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo era un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos seleccionarios.
Y el viento nos sigue trayendo vientos de memoria, de justicia, en el juicio que se sigue desarrollando aquí en Neuquén. Esta primera parte también a lo que pasó en esta semana que está por culminar. En principio, tres testimonios de las compañeras, las conocidas como las entrerrianas, tres compañeras que fueron acusadas en su momento del atentado al general Cáceres Monier en su provincia, en Entre Ríos, pero cuando estaban acá, chupadas desde Chipolete, a donde habían llegado en enero de 1976, y llevadas en noviembre de ese año a la escuelita, brutalmente torturadas, y luego llevadas a su provincia, en Entre Ríos, donde recuperaron la libertad recién entre 5 años y medio y 7 años después. La valentía de estas mujeres que tienen muchísimos ovarios, en principio, María Cristina Luca.
¿A ustedes les había... habían identificado como las entrerrianas en aquel momento, y pasaron muchos años para que las pudieran ubicar, o para ustedes vinieron y dieron su declaración. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso?
Respecto de la declaración acá, mira, en principio creo que acá pensaban que las entrerrianas eran dos, por este tema de que yo estaba en un lugar donde estaba aislada del resto de las chicas. Y bueno, estos contactos que la gente de derechos humanos va teniendo en todo el país hizo que a alguien de acá, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, le dijera: mira, hay una chica de Gualeguaychú que se llama Cristina Luca, que la detuvieron en tal lugar, yo te puedo conseguir el teléfono y demás, es una persona que yo conozco porque es la mamá de un chico desaparecido, además nos conocemos en la ciudad, yo soy de Gualeguaychú, digamos, no soy de Paraná. Y entonces tomaron contacto conmigo primero, allá en el año 2005 me parece, en una oportunidad que fueron a Buenos Aires, yo viajé porque nosotros vivimos muy cerca de la capital, 210 kilómetros, y tuve ahí una entrevista y bueno, me hicieron la declaración de la PDH, que la PDH presentó ante el juzgado federal de acá que tenía a cargo la causa, y a partir de ahí yo fui a Paraná en un encuentro de presas, de expresos que teníamos, y le comenté a Marta, la rubia, digamos, que estaba sucediendo esto, y bueno, que si ella no tenía inconveniente, porque bueno, uno siempre tiene que ser cuidadoso con los que quieren o no quieren, más allá de todo lo que vivimos, y Marta me dijo: yo no tengo problema, dale mi teléfono, le pasé el teléfono a la gente de la PDH, y bueno, se comunicaron con ellas, y bueno, y después alguien viajó a Paraná a estar con Graciela, creo, una cosa así.
¿Se siente tranquila de lo que ha declarado?
Sí, yo me siento tranquila, creo que uno, digamos, a ver, el tiempo de lo que sucedió acá, más todos los años de prisión, son realmente, fueron momentos difíciles. El reintegro a la sociedad también fue muy difícil. Pero creo que hay cosas que uno en la vida, por lo menos en mi caso particular, es muy importante, que es el ser coherente, que lo que yo pensaba antes es lo que seguía haciendo durante el resto de mi vida. Y quiero decir, el compromiso con los que menos tienen, con los pobres. Sí, yo en ese sentido seguía haciendo política. En mi ciudad, nosotros con una serie de gente que pensábamos igual, formamos una agrupación política que durante 16 años gobernó el municipio de la ciudad, y yo tuve la oportunidad de ser funcionaria de este gobierno y trabajar realmente en el área de acción social fuertemente, construyendo viviendas, no haciendo asistencialismo, sino promoción. Eso quiere decir que los valores que uno, que los ideales que uno tenía en la década del 70 siguen siendo vigentes por una Argentina que viva mejor, con mejor.
La compañera María Cristina Lucas, como tantos otros que no lograron quebrar los milicos que tenía a su costado, 4 de los 8, habló de Marta, su amiga Marta Braseur. Este es su testimonio.
Pero ¿cómo fue tu declaración? ¿Cómo te sentiste?
Y es fuerte, no es fácil remover toda esta época de oscurantismo, pero me siento aliviada porque pienso que he colaborado, que he puesto un granito más en este camino que hemos comenzado y que se ha comenzado con los juicios para esclarecer lo que pasó y qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y el terrorismo de Estado. Me siento aliviada porque pienso que he contribuido a recomponer esta parte de la historia, porque me siento parte de la historia y esa es mi gran responsabilidad, y que la tenía hasta ahora, y que creo que se siente jalonada por haber podido decir o dar mi testimonio, que es uno más, pero no menos importante. Además quiero un reconocimiento a la gente de del Alto Valle, que ha trabajado para que esto llegara a concretarse, porque nosotros estando lejos por ahí no teníamos demasiado contacto, aunque sí conocimiento. Y cuando yo me enteré de que esta causa se estaba armando, sentí la necesidad de mandar mi testimonio para que se sumara, ¿no?, a todo esto. Y bueno, esa es mi tranquilidad y mi agradecimiento al poder haberlo hecho.
¿Ha vuelto alguna vez a ver la escuelita, ese lugar donde la torturaba?
No. Yo no volví, no volví nunca a la zona, no volví al valle. Solamente reconocí, porque yo tuve la posibilidad de, tengo en mi retina la imagen de cuando me ingresaron violentamente, pero alcancé a ver la fachada. Y la tengo en mi retina. Cuando ahora hace poco tiempo por internet pude ver la foto de lo que era la escuelita, la reconocí. Me dijeron que ya no ha quedado nada de eso. Pero sí, tengo la imagen de la escuelita.
¿La expectativa y la confianza de que haya justicia?
Y quiero creer que sí. De que, y además estos aportes son justamente para que la verdad salga a luz, que logremos quebrar ese pacto de silencio mafioso que tienen estos, como la omertad para no decir qué es lo que pasó. Y ese es mi mayor objetivo, quebrar el silencio, que digan qué pasó, sobre todo con los desaparecidos.
El último testimonio de estas tres compañeras entrerrianas, Graciela López, muy sentido en su momento. Ella decía: no quiero llorar como hacen estos hijos de puta que se quiebran, pero bueno, no pudo aguantarlo. Ella misma lo explica, pero fue realmente conmocionante su testimonio frente al tribunal aquí en Neuquén.
Graciela López, bueno, usted ha dicho insistentemente que no quería llorar, pero lloró por el dolor. ¿Está satisfecha con su declaración?
Absolutamente. Estoy tan tranquila realmente, porque pude decir, poner de manifiesto toda mi verdad, todo lo que me han hecho, todo lo que hemos vivido, y hablo en este momento de mí, porque me tocó, por suerte, dar protagonismo y testimonio de todo este atropello que hemos estado pasando, y por la memoria de los desaparecidos y por mis padres que me han acompañado en toda esta historia, que también en cierta manera han sido víctimas de esta persecución y de este atropello. Estoy muy contenta, estoy muy contenta.
Bueno, pasaron muchos años de impunidad con las leyes y demás. ¿En algún momento perdiste la expectativa de que podía hacerse justicia?
Yo creí que sí. Más allá de diferencias, de distintas lecturas, pero con la apertura democrática, yo pensé que iba a llegar este momento,
Usted estuvo al costado de 4 de los 8 represores. Seguramente alguno de ellos puede haber estado en las sesiones de tortura que usted declaró. ¿Qué sintió?
Seguramente. No, yo sentí fortaleza para, y me dieron, estos hijos de puta, me dieron la oportunidad de con su presencia, ¿verdad?, de poder poder decir lo que esta gente ha hecho,
¿viste? Este camino que se ha abierto en el país, no solamente aquí con las causas y demás, ¿de alguna manera podrán resolverse con las condenas y demás? ¿Habrá justicia?
Sí. Está habiendo justicia, y es la que tenemos, y la que tenemos que fortalecer y a encontrar el camino cada vez mejor para que realmente se carezcan todos estos y todos los otros hechos que están transcurriendo en la historia de este país. Pérdidas, persecuciones y demás.
Gracias.
Graciela López, de Entre Ríos a Neuquén nuevamente, y también aquí a Chipoleti, y dando su testimonio. Por último, Marta Desea, una militante, una compañera de Cinco Saltos, que fue chupada brutalmente allí, llevada a la escuelita también. Ella viene de México, es la compañera, la esposa de Modesto López, quien tiene, bueno, ha estado en nuestro programa. Marta Desea, su testimonio, la importancia de haber reconocido en el juicio que Raúl Guglielminetti estuvo allí en la escuelita cuando la torturaron.
Marta Desea, bueno, en principio luego del testimonio, 32 años después, seguramente fue muy fuerte, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, creemos que es importante y por eso estamos aquí.
¿Qué expectativas trajiste desde México sobre este juicio?
Pues poder contar lo que a mí me había pasado y que sea parte de la historia que se está armando para poder hacer los juicios, y que sean, que estos juicios lleguen al final y que se los pueda juzgar a ellos y que se los pueda juzgar como con las posibilidades que nosotros no tuvimos, que se puedan defender y que puedan hablar y que puedan llegar a que la gente sepa la verdad, y sobre todo las nuevas generaciones.
Uno de los elementos más importantes de tu declaración fue el reconocimiento de Guglielminetti en todo tu caso.
Así es, sí, yo lo sabía y por eso también estoy aquí.
Él estuvo directamente en tu secuestro. ¿Dónde lo recordás? ¿Dónde lo reconociste?
No, yo lo reconocí en el centro de tortura. Y como lo narré ayer en mi testimonio, como está en mi testimonio, en el centro de tortura.
Directamente. En México, ¿cómo se está viviendo todos estos elementos de los distintos juicios? No solamente en la Patagonia, también en Córdoba, en Buenos Aires.
Bueno, en México hay muchísima información de todo lo que pasa en Argentina. Digo, diariamente el periódico más importante, de mayor circulación, que es La Jornada, escribe Estela Caloni, y estamos informados, muy bien informados. México siempre ha dedicado mucha información a lo que pasa en Argentina, y con el motivo de los juicios mucho más, ¿no? Entonces sí hay mucha información. Y además hay una colonia argentina bastante importante.
¿Tenés confianza en que haya justicia?
Sí, tengo confianza en que haya justicia. Sí. Sí, va a haber.
Gracias, Marta.
No, es que por favor.
La coincidencia de los sobrevivientes, su confianza en que haya realmente justicia. Finalmente, en esta semana se cumplieron 32 años de la Noche de los Lápices, esa noche terrible en mi ciudad de origen, en La Plata, con los asesinos de Ramón Camps y demás, con los compañeros secundarios, y justamente aquí se marchó en las calles, frente al Tribunal Oral Federal se terminó esa marcha. Hablamos con Gervasio Díaz, uno de los compañeros de Hijos que encabezó toda esa marcha y el acto importante que se hizo frente al tribunal donde está haciéndose el juicio.
Gervasio Díaz, este recuerdo de la Noche de los Lápices frente al lugar donde se está haciendo el juicio.
Sí, justamente en las puertas del Tribunal Oral Federal donde se está desarrollando el juicio. Lamentablemente, y por pedido de los defensores oficiales, hoy no están presentes los imputados. Los cuatro que estaban viniendo pidieron no estar. Independientemente de eso, la fuerza de esos jóvenes de hace 32 años, de los jóvenes de la Noche de los Lápices, están presentes en la fuerza de los estudiantes secundarios y universitarios hoy que están acá presentes. También sumamos, digamos, a esta movilización el recuerdo, la permanente presencia de Jorge Julio López, porque no es menor para nosotros que se hable de La Plata, que se hable de la Noche de los Lápices, de Julio López, y que después de tantos años nuevamente en La Plata vuelva a haber un desaparecido. Eso es lo que queremos expresar con esta movilización. Y bueno, acá estamos, frente al tribunal, donde se está por primera vez juzgando a los genocidas del Alto Valle, que no están presentes, pero que seguramente están sintiendo esta fuerza y esta energía de los jóvenes escrachando y repudiando a cada uno de ellos que están presentes acá.
¿Cómo están viviendo este juicio?
Y con muchas dificultades en algunas cuestiones. Muy importante de los testigos, realmente para nosotros fue algo que nos superó, no lo teníamos presente de la magnitud, porque hay que ver con la fuerza que declara cada una de las testigas y los testigos adentro, la fuerza, la energía, cómo se han vuelto, le dicen ustedes, no nos quebraron, nosotros estamos firmes. Creo que eso ha sido muy importante y lo que más nosotros rescatamos de juicio. Después las condiciones con las que se está dando, hoy han extendido el vallado y no vino ningún genocida, hoy extendieron el vallado, lo ataron, liberaron la calle cuando siempre está cortada, todo eso, digamos, esperando a los violentos, a los que de alguna manera ellos referencian como la protesta. Y para nosotros darles vitalidad y vida a esto es fundamental.
Por último, de la continuidad de estos pibes, ¿cómo se está viviendo el juicio en las escuelas?
Bueno, el juicio se está viviendo a través del proyecto Justicia con Vos. Hemos entregado casi 2.600 cuadernos en las dos provincias y a partir de ahora, de fin de mes, vamos a empezar a estar acá en la calle. Hoy es el inicio del proyecto Justicia con Vos, porque está la muestra el 16 de septiembre, hecha unos años atrás por también estudiantes secundarios. Así que bueno, estamos presentes acá y la idea es esta. La idea es que no sea un día de letargo, acafera, de espera, de no saber nada, sino darle vida, color y permanencia a partir de todo esto que está pasando acá.
Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.
Y mientras la Teresa nos sigue hablando de nuestra resistencia, la de todos, allí frente al tribunal y en tantos otros lugares del país, a 32 años de la peor masacre que vivió la Argentina, un comunicado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la PDH, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro, Neuquén, Sainuco, Hijos, y el CEPROT dice: los juicios de los represores en la zona, de los responsables del secuestro, la tortura y la humillación y la desaparición forzada de personas ha comenzado durante 3 semanas en los días habilitados para su funcionamiento. Hemos asistido a clases magistrales de personas que fundamentaron con solvencia el genocidio perpetrado por los imputados. El pueblo de Neuquén y el Alto Valle tiene la oportunidad histórica de presenciar las audiencias y escuchar y conmoverse con los testimonios y denuncias que con angustia y dolor, pero con mucho coraje, relatan las víctimas. Ellos y ellas necesitan nuestro apoyo. Todos de alguna manera hemos sufrido el terrorismo de Estado y aún hoy sufrimos sus secuelas. Todos y todas necesitamos que a los asesinos se los condene a perpetua por genocidio en cárceles comunes. Participar en este juicio será otro paso en la lucha contra la impunidad, para el homenaje a todos y todas los y las que lucharon y luchan por un país sin excluidos y sin excluidas.
Ella resiste porque la tengo, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, los hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callar, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve danza para nuestros hijos, hijos de aquellos que no tienen. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.
Claro que no pueden, y el viento sigue soplando y va a venir más fuerte. Vientos de memoria, de justicia, vientos que tienen que traer tiempos mejores. El lunes que viene recomienza el juicio a partir de las 9 de la mañana. Si usted todavía no ha ido allí, los estamos esperando. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUN, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, la Central de Trabajadores Argentinos CTA Regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años y medio por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora, 489-4000.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
Fábrica sin patrones.
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Gracias, Andresito Sepúlveda, como siempre en los controles. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muy bien, y la situación que se sigue viviendo en Bolivia es abordada por nuestro compañero Edgardo Form bajo la mirada del movimiento cooperativista. Ahí va.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Estados Unidos, inmerso en una crisis económica de proporciones incalculables, empantanado desde hace años en Medio Oriente y a poco más de un mes para las elecciones presidenciales, no pierde sus viejos reflejos imperiales. Reflejos, claro, condicionados porque Estados Unidos considera a América Latina su patio trasero y en ese lugar no quiere gobiernos que mantengan cierta independencia de sus dictados. De esto puede dar cuenta Cuba, que ya lleva incontables años de bloqueo, o Hugo Chávez, que sortió un golpe financiado desde Washington. Hoy son los bolivianos los que lo viven en carne propia, aunque con una modalidad que se aleja de la tradición de los viejos golpes de Estado, ya sean cívicos o militares. Ahora se apunta a la secesión, al separatismo que buenos resultados le dio en la disgregada Yugoslavia. La estrategia de Estados Unidos apunta a crear la máxima tensión posible, financiando y apoyando a los prefectos de la llamada Media Luna, que representan a los sectores más elitistas, retrógrados y racistas, que no están dispuestos a construir una sociedad justa y con dignidad para todos los bolivianos. Es en ese sentido que Evo Morales constituye una seria amenaza para esos factores de poder y porque además las políticas de su gobierno apuntan a nacionalizar las históricamente saqueadas riquezas naturales del país y a recuperar el rol del Estado. Hay que tener en cuenta que Evo Morales fue refrendado electoralmente por más del 60% de la población en un país cuyos gobernantes regían los destinos con solo el 20% de los votos. Evo Morales y Bolivia deben ser respaldados en forma contundente por todos los que entienden que la democracia es algo más que el acto eleccionario y la emisión de un voto. La democracia debería apuntar a la igualdad de las personas, y es ahí hacia donde se dirigía Evo Morales, y es precisamente por eso que los privilegiados se ofendieron. Y es precisamente por eso también que desde Estados Unidos se veta a Morales. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un indio, un aborigen de estas tierras, nos diga qué es lo que se debe hacer? Por eso es muy bienvenida la actitud y la reacción inmediata de los presidentes latinoamericanos que rápidamente salieron en defensa de la democracia en el país hermano y de su presidente Evo Morales. Las sociedades latinoamericanas debemos apoyar al presidente boliviano y repudiar cualquier acto violento de esa derecha retrógrada, intolerante, que, fogoneada desde el gran país del norte, no acepta que nuevos vientos soplen por este continente. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fondo.
Ser muy felices.
Chispa de luz en los ojos.
Así se llama el micro de la UNTER, los maestros rionegrinos, seccional Chipoletti. Luis Giannini, te escuchamos.
En un nuevo espacio de Chispa de Luz, desde la UNTER, seccional Chipoletti, queremos expresarnos ante las declaraciones públicas recientes de la legisladora provincial del radicalismo, María Inés García, quien anunció que junto con la legisladora Marta Milesi presentarían un proyecto de comunicación en la legislatura provincial para que las autoridades nacionales rebajen la edad jubilatoria para los docentes a 57 y para las docentes a 55. Desde la UNTER del Chipoletti queremos refrescar la memoria y señalar algunas cuestiones que demuestran el carácter demagógico, engañoso y repudiable de estas expresiones. Estas señoras legisladoras integran e integraron en distintos cargos un gobierno que durante la gestión del hoy senador Pablo Verani violó una consulta popular realizada en la provincia en 1995, donde el 67% de los rionegrinos estableció que la Caja de Previsión Social no debía liquidarse. Dicho gobierno, en acuerdo con Menem y Cavallo, violó todos los derechos previsionales adquiridos y la Constitución Provincial, eliminando el régimen especial jubilatorio para los docentes rionegrinos, que fijaba la edad en 52 al momento de que ellos liquidaran la caja de previsión. La legisladora García ha dicho que lo único que pueden hacer es un proyecto de comunicación, es decir, una declaración, para que la legislatura le pida al Gobierno Nacional que haga algo al respecto. Pues a nivel provincial se encuentran impedidos de legislar en materia previsional. Lo que no dice la legisladora García es que eso es producto de los acuerdos que su propio gobierno, cuando era Verani gobernador, hizo con Menem y Cavallo en 1996 para apoyar la privatización del sistema jubilatorio y convertirlo en una verdadera limosna para ancianos, violando la voluntad popular expresa de los rionegrinos y condenando a todos los docentes a jubilarnos con el régimen común, a los 60 años las mujeres y a los 65 los varones, con un cálculo que hasta hace muy poco no llegaba al 60% y encima congelado. Si algo se ha modificado en este aspecto, como la aplicación de la jubilación docente nacional en el marco de la ley 24.016 y el decreto 137 de 2003, que ha fijado el 82%, que próximamente será móvil y la edad en 57 y 60, no ha sido para nada por gestión de este lamentable gobierno provincial, sino por la pelea de la docencia agrupada en la CETERA. Los docentes seguiremos luchando para conseguir la rebaja en la edad jubilatoria porque la necesitamos y también la necesita la salud del sistema educativo. Pero lo que más necesitamos y necesita nuestro pueblo son gobernantes que actúen con ética y no con semejante demagogia, tratando de aprovecharse de la desmemoria y el engaño. Son los mismos gobernantes que pretenden continuar teniendo un poder judicial adicto, regalándoles el privilegio del 82% móvil solo para magistrados y funcionarios, cuando no han realizado ningún aporte extraordinario, algo que sí hemos realizado durante muchos años los docentes, para acceder a algo que al conjunto se niega y encima con los recursos del pueblo. Sería muy saludable que la legisladora García usara el cargo que el pueblo le otorgó con su voto para encontrar soluciones para la gente y no para hacer pragmatismo de ocasión. Queremos comentar que en los próximos días, en la próxima semana, va a haber un movimiento de parte de los docentes rurales de Chipoleti en el reclamo por la movilidad, ya que su pago no se ajusta a las necesidades reales ni al gasto que se efectúa, ni siquiera a la nueva normativa que ha fijado el gobierno provincial. Por lo tanto, a partir del día lunes habrá reuniones en la supervisión y, bueno, posiblemente se inicie alguna medida de acción para reclamar el ajuste, según lo que está establecido, del pago por la movilidad de todos los docentes rurales de nuestra zona. También ha habido debates en las escuelas durante la jornada institucional respecto de la modificación del nomenclador de cargos y funciones de los docentes y en las escuelas de nivel medio referido a la transformación del nivel medio. Para ir cerrando este microprograma de la UNTER, Chipoleti, queremos compartir con ustedes una pequeña edición de CETERA, de la Secretaría de Prensa de CETERA, referida a la situación de los medios de comunicación y a los proyectos. Una primera parte será referida a esto y una segunda en un próximo programa respecto a la modificación o a conseguir una nueva ley de radiodifusión. En este fragmento vamos a escuchar las voces de Nicolás Casullo, escritor, periodista argentino, y de Sergio Fernández Novoa, periodista también, y actualmente vicepresidente de TELAM.
Desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo países nórdicos de Europa, le han dado enorme importancia a lo que se llama los medios públicos, que son aquellos medios que tendrían que cumplir estas variantes. O sea, la de manejarse en términos democráticos y plurales, con una fuerte presencia del Estado, en función de reflejar todas las voces de la sociedad y no las voces económicamente más concentradas, dominantes y monopólicas, como sucede en nuestro país, por ejemplo.
Información de último momento, seguirán los cortes de ruta.
Ya lo decíamos ayer, la situación en las rutas es grave.
No ceden los piquetes de los camioneros.
Los piquetes están más fuertes que nunca aquí en Santa Fe y amenazan con endurecerse aún más.
Yo creo que en la Argentina la batalla de los medios es una batalla que política, cultural e ideológicamente está en manos de la derecha, está en manos del neoliberalismo desde hace muchos años. Ellos han impuesto distintas terminologías, y no solamente las terminologías, sino los significados de esos términos, para esos sectores concentrados, monopólicos, propietarios. Libertad es libertad de empresa. Todo aquello que implique discutir los poderes y la diseminación de los poderes comunicacionales es atentar contra la libre empresa, es atentar contra la libertad. Y en ese sentido han logrado, en la conciencia de muchos argentinos, una victoria bastante clara, en el sentido de que hay mucha sociedad argentina que piensa que libertad de comunicación es libertad de empresa.
Nosotros venimos en la República Argentina de vivir un episodio muy fuerte, que fue el episodio que tuvo que ver con el paro de los sectores patronales del campo y los cortes de ruta, lo que algunos denominaban, algunos medios de comunicación, el conflicto entre el gobierno y el campo. Y allí pudo observarse con claridad meridiana el enorme potencial que tienen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masiva, los grandes medios de comunicación.
Y los intereses son de diversas índoles, podríamos decir. Si volvemos al conflicto del campo, hay intereses que ligan AgroClarín y AgroNación con los temas del campo de una manera muy directa. Si uno lee el suplemento rural de Clarín, se va a dar cuenta que está absolutamente comprometido con los intereses más concentrados del campo. Desde esa perspectiva podríamos decir que los medios de comunicación responden en su gran mayoría a los intereses empresariales, a los intereses políticos, ideológicos, más tradicionales de la Argentina. Se llama la Iglesia, en un tiempo los militares, el gran empresariado. En algunos sentidos puede haber a variables y corrientes económicas, neoliberales, desarrollistas. También hubo en algunos momentos diarios que respondían a ciertas líneas de la CGT.
Los medios de comunicación grandes tienen como principal objetivo la ganancia. Y muchos de ellos no solo hoy son medios de comunicación, sino que han comenzado a tener que ver con otras actividades económicas. Cotizan en bolsa, por lo tanto, seguramente, a la hora de contarnos sobre la economía, lo van a hacer desde el interés de esos otros segmentos en los que ellos participan de manera empresaria.
Yo los llamo que son los grandes partidos de la derecha, los grandes medios audiovisuales más concentrados, porque generan sentido común, generan opinión pública, generan valores de las cosas, generan por qué esto es esto, por qué esto no es esto, y esto produce, podríamos decir, un primer nivel de politización sobre ese primer nivel, que yo lo llamo de sentido común, el sentido común más inmediato, más natural, más espontáneo, no me metan la mano en el bolsillo, el Estado es ladrón, el pobre es pobre porque buscó ser pobre. Sobre ese mundo aparecen luego sí las grandes ideologías de derecha, pero que ya tienen sembrado mucho, a partir de lo que plantea la publicidad, plantea el locutor, plantea el movilero.
Noche de pesadilla para una familia y para varias en Campana.
Hay muchísimo miedo en este lugar, más allá de esta historia de terror que vivieron anoche. Otra víctima más de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Yo siempre digo, la verdadera, el verdadero mensaje de derecha no lo da un tipo que dice viva Hitler. Lo da un movilero que está planteándose a lo mejor la cobertura de un secuestro, y lo hace de tal manera que genera miedo, genera necesidad de represión, genera ideología de que cuanto más policías haya, mejor nos va a ir, genera la idea de que este país no está gobernado, que todo es una gran anarquía y lo que se necesita es un gran autoritarismo. Eso aparece en la voz del movilero que tontamente está a la 1:00 a.m. hablando de un rapto de una persona en San Isidro. No hace falta que venga un ideólogo de derecha a plantear una política de derecha.
Hasta aquí el micro de la UNTER. Muchísimas gracias, compañeros, por su aporte.
Neuquén.
Y hablamos con el compañero y dirigente de los trabajadores ceramistas de Sanón, Raúl Godoy, justo a un mes que se tiene que resolver qué pasará con la fábrica, expropiación, estatización, prórroga, fase impact, todo menos el desalojo. Aquí va nuestro diálogo con Raúl.
Hoy, de aquí a octubre, bueno, todo un momento muy importante para los obreros de Sanón. ¿Cuál es la situación hoy de la expropiación o la estatización de la fábrica que ustedes tanto exigen?
Bien, a 7 años nuevamente estamos ante tiempo de descuento. Estamos con un tiempo de descuento, queda menos de un mes para el vencimiento de los plazos de la cooperativa. Y así que, bueno, incrementando todas nuestras acciones, tanto de movilización como las reuniones de solidaridad que se han generado alrededor de Sanón, que son impresionantes, pero chocando contra un muro con el gobierno, digamos. El gobierno, a diferencia de Sol y del gobierno anterior, ahora por lo menos te recibe, vos entras, pero la solución es la misma, no hay solución. hemos estado viajando también a ver al juez y a los síndicos estos días. Lo que dicen es que no hay nada concreto, que las propuestas, inclusive las puntas que tira el gobierno, son completamente inviables. Entonces, de nuevo, lamentablemente se ratifica lo que venimos diciendo, ¿no? Al no encarar el problema de fondo, que es la expropiación, todo lo demás son cuestiones dilatorias que nos llevan a un callejón sin salida, digamos. No para el juez y los síndicos no está planteado el tema de la prórroga, no lo tienen previsto todavía. No está previsto tampoco ninguna solución seria por parte del gobierno provincial. Así que bueno, eso lo que va a hacer es que tengamos que duplicar, multiplicar nuestras acciones. Mañana, miércoles, nosotros tenemos una reunión con el gobierno loco de esta comisión de interpoderes. Pero ahí va a ser más blanco sobre negro, o vamos a empezar a discutir la expropiación, o esto, digamos, ya va a quedar por lo menos desenmascarado, que esta comisión está trabajando para llevar a vía muerta estas cosas y no dar ninguna solución de fondo. La única salida seria, y lo volvió a ratificar el juez y los síndicos, es la expropiación. Entonces nosotros esa es la alternativa que estamos reclamando, estamos peleando, y va a estar en el tapete nuevamente.
Esto se está escuchando en distintos lugares del país. Ustedes siguen recibiendo solidaridad.
Tal cual. Bueno, hoy se hizo una conferencia de prensa que muchos artistas acá en la región consideraron histórica, desde el punto de vista que todas las asociaciones, más artistas independientes de todas las disciplinas, se han juntado y hicieron una conferencia de prensa pronunciándose y exigiendo la expropiación de Zanón. Ellos de alguna manera se apropian, como tiene que ser, de esta gestión obrera, se sienten parte y están reclamando todos de conjunto, digamos, y eso es lo nuevo, porque lo venían haciendo todo en forma individual, pero ahora conjuntamente están haciendo el reclamo de la expropiación y están iniciando tomando distintas iniciativas. Por ejemplo, la Asociación de Músicos Independientes plantearon que en cada evento que ellos van a hacer va a ser la bandera por la expropiación. Así de la misma manera, la gente de los artistas plásticos, los teatreros, los músicos, titiriteros, bueno, es impresionante, la gente del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, es impresionante, digamos, la solidaridad que se está gestando. Y la verdad, la vamos a necesitar, porque la única manera de doblar, digamos, esta voluntad y empezar a discutir las expropiaciones es con un pronunciamiento de toda la comunidad de Neuquén. Como lo hicieron el otro día en el desfile, ¿no? El otro día cuando marchamos nosotros con nuestra exigencia, la verdad que fue emocionante recibir los aplausos durante todo el recorrido de la marcha, desde todos los costados de ese desfile, y no hay gente militante, hay gente común, gente de los barrios, y tuvimos un reconocimiento enorme que yo creo que el gobierno también lo tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Por último, ¿cómo están los compañeros dentro de la fábrica?
Bien, están con una moral alta, están también con bastante indignación por las dilaciones y por este verso, este nuevo verso que está montando el gobierno sin entrar de lleno en la discusión de fondo, pero están moralmente muy 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 armados. Digamos, estas últimas acciones que se han hecho han movilizado más, han motorizado más, han llenado de moral a los compañeros, así que bueno, estamos preparados para dar esta pelea en este mes que queda, a multiplicar las iniciativas y la movilización.
Gracias, Raúl.
Gracias a vos, Elio.
Muy bien, y las actividades justamente no paran. El día lunes a las 18 horas los ceramistas están convocando a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y derechos humanos de la región a una reunión en su sindicato allí en la calle Las Heras. La idea es informar sobre las últimas novedades luego de la reunión mantenida con los diputados y el Ejecutivo de la provincia. También debatir una gran jornada de lucha por Zanón para el mes de octubre en Neuquén. Además, se está invitando a todas las bandas de rock a una reunión para este martes 23 en el propio sindicato ceranista, Las Heras y Carlos H. Rodríguez. Queremos compartir, dicen los compañeros, un proyecto en el marco de la lucha por la expropiación definitiva de la fábrica, a la vez generar un espacio para las bandas de la región, para que las bandas muestren sus trabajos. Y hablando de lo que decidieron los artistas, en esto que es inédito, la unión de tantos, de teatreros, de AMI, de un montón de gente, artistas independientes desde ya también, este sábado en el Chocón, recital de rock sin neuronas, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el playón de la universidad, una jornada cultural de bandas musicales, intervenciones visuales, teatrales, murgas. Va a estar la Venganza Rigi, Caboclos, Ojo Izquierdo, organiza la comisión universitaria en apoyo a los ceramistas de Zanón. Muy bien, los invitamos a participar de todo esto. Este 21 de septiembre, además de comenzar la primavera y soplar vientos, es un día muy importante a nivel internacional. Escuche.
Resulta que
3.000 millones de seres humanos,
la mitad de la población de la Tierra,
la mitad de la población de la Tierra,
viven con menos de
$2 al día.
Y los más pobres,
las más pobres,
sobreviven con menos de $1 al día.
Con menos de $1 al día. Sin justicia,
sin justicia, no habrá paz. 21 de septiembre,
Día Internacional de la Paz.
Día Internacional de la Paz. De la paz.
Y acá tenemos otro mensaje sobre este Día Internacional.
Resulta que cada 3 segundos...
Cada 3 segundos... en algún lugar del planeta
muere una niña o un niño por hambre.
Muere.
¿Muere?
O lo matan.
O lo matan. Porque dejar morir de hambre,
dejar morir de hambre,
es un delito.
Es un delito.
Sin justicia,
sin justicia,
no habrá paz.
21 de septiembre,
Día Internacional de la Paz.
Día Internacional de la Paz. De la paz. De la paz.
Muy bien, y desde aquí, desde el sur, nos unimos a esto que nos enteramos a partir de la revista Liberación, que viene de Malmö, en Suecia, allí muy cerquita de Lund, donde está Nueva Radio. Inti Illimani va a cantar 100 canciones por los 100 años del nacimiento de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. Nos adelantamos a ellos, 100 canciones seguidas, ahí están los Inti. Ahí están los Inti Illimani comenzando estas 100 canciones por los 100 años de Salvador Allende. Saludamos desde aquí esa iniciativa, qué ganas de estar en Santiago. Bueno, Juan nos llamó desde Chipoleti, los talleres del Andén saldrán a la calle para mostrarle a la comunidad su trabajo cotidiano y definitivamente solucionar su situación de conflicto justamente con el municipio de Chipoleti. El domingo desde las 18 horas van a estar en la Plaza San Martín, llamada la Plaza de la Justicia. Reitero, los talleres del Andén mañana en Chipoleti, en la calle.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se...
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y aquí estamos, saludamos a todas las radios porque tenemos un material muy muy importante y que queremos que, bueno, que se escuche en su totalidad. Vamos a este separador.
En blanco y negro.
Estos son documentos que algunas veces se tienen y que nosotros guardamos desde hace tiempo a partir de la película Gaviotas Blindadas sobre la historia del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un trabajo hecho por los compañeros de la Universidad Popular de las Madres, las egresadas de allí, donde está Laura Lagar y tantos otros compañeros, un reportaje que está en la película o en el CD que nos dieron, muy interesante, que le hicieron a Mario Roberto Santucho en Cuba, el dirigente, el líder principal del Ejército Revolucionario de los Pueblos, del pueblo, el ERP, y también del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el 72, a pocos días de la masacre de Trelew, el 22 de agosto del 72, hace el mes pasado se cumplieron 36 años. Un documento muy interesante que vale la pena escuchar, se lo hicieron en Cuba en septiembre del 72.
Santucho, usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los sobrevivientes de la matanza de Trelew en Argentina.
Sí, las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, esa que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, tomándolo indefenso, aprovechándose de su situación, podría la dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, que es conocido. Y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadro y militantes de nuestras organizaciones, porque justamente se lo había designado para salir dentro de los primeros 25 compañeros, porque eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Esto estaba en conocimiento de la dictadura, y por eso, al mismo tiempo que un acto de venganza, fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios argentinos. Entre nuestros compañeros había dos compañeros de, elegidos por el Congreso, por nuestro quinto Congreso, como miembro del Comité Central de nuestro partido, que son los compañeros Mario Delfino y Rubén Bonet, y varios otros compañeros, casi la mayoría de ellos, que habían ocupado cargo de dirección, responsabilidad de dirección en la regional, de la zona regional y zona en que estaban combatiendo. De manera que el golpe de la dictadura sobre nuestros compañeros tuvo claramente un carácter selectivo. Pero la sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria, hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria. Y se manifestó en las calles, la clase obrera, el estudiantado, amplios sectores del pueblo se manifestaron en las calles repudiando activamente la masacre de Trelew, levantando el nombre de nuestros compañeros, acompañándolos en esos últimos momentos, dándole honras póstumas, y tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en Tucumán, en las principales ciudades de Argentina, de donde eran oriundos los compañeros nuestros masacrados, hubo manifestaciones de miles de personas portando los ataúdes. En el caso de nuestros compañeros, de los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, en todos los casos los ataúdes fueron envueltos por la bandera de nuestra organización, y con ese emblema desfilaron principalmente en Tucumán, donde fue no pudo el enemigo reprimir con la eficacia que lo logró en otras ciudades. Hubo una manifestación de varios miles de personas muy importante, acompañando al cementerio los restos de nuestros compañeros. Asimismo, se produjo un movimiento huelguístico. La CGT de Córdoba declaró huelga general en repudio a la masacre de Trelew, y hubo otras manifestaciones obreras y estudiantiles. Posteriormente, ahora el 22 de septiembre, primer mes del aniversario de la masacre de Trelew, hubo nuevamente actos y pequeñas manifestaciones en la mayor parte de las ciudades argentinas, reprimidas naturalmente de forma violenta por la policía de la dictadura. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo, y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino, y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista.
Santucho, ¿usted pudiera hablarnos sobre la situación actual, el momento actual en Argentina, su país?
Sí, pese a que estamos un poco alejados de nuestra patria por razones de distancia, la situación conocida, recibimos información y podemos hacer un cuadro aproximado de la situación actual en Argentina. Mientras el movimiento de masas continúa su lucha con energía, ha habido huelgas, algunas huelgas con ocupaciones de lugares de trabajo. Hace pocos días una huelga de transportistas en Córdoba, de obreros del transporte, y que continúa en forma ininterrumpida la actividad de las unidades armadas, que se trasluce por la información de la prensa pese a las nuevas restricciones impuestas por la dictadura a toda publicación. Estas restricciones prohíben nombrar a las organizaciones y propagar las acciones y los comunicados, volantes, etcétera, de las organizaciones revolucionarias. Pero pese a eso, se llegan noticias de distintas actividades de la unidad de guerrilleros. Al mismo tiempo, la situación económica se agudiza. Acentúan la tendencia hacia la crisis que se venía manifestando en la economía argentina y que, de acuerdo a ciertas estadísticas, se manifiestan en este momento en el estancamiento de sectores básicos de la producción, principalmente el acero, al mismo tiempo que desarrollo artificial de la industria automotriz, que pese a que ya hace unos meses atrás había saturado el mercado con la producción y había un stock de varios miles, creo que 11.000 unidades, sin embargo sigue creciendo la producción automotriz y la están manteniendo, alentando la demanda con una serie de medidas artificiales, créditos especiales, mayor cotización de los coches usados, etc. El motivo por el que se produce este desarrollo artificial en la industria automotriz es que las empresas se preparan para afrontar la crisis de producción que se avecina mediante la destrucción mutua en el terreno de la competencia. Para eso tratan de contar con stock. Por otra parte, saben y van a tratar, como ocurre siempre con las empresas capitalistas, de afrontar la crisis de superproducción intentando descargarla en las espaldas de los trabajadores. Entonces, para eso hacen stock y se preparan, se cubren para los conflictos que inevitablemente van a venir cuando se produzcan cierres y suspensiones de trabajo motivadas por la saturación completa del mercado, es decir, por el estallido de la crisis de superproducción. La producción de granos también ha sido baja este año, no recuerdo bien la cifra, pero ha bajado en relación al promedio de los últimos 5 años y en relación al año pasado. Y completando el cuadro crítico de la situación económica, el único sector que le ha dado cierto respiro a la economía, pero mínimo, ha sido la exportación de ganado, que en estos momentos tiene buen precio en el mercado internacional y le ha permitido a la dictadura cierto ingreso en divisa, pero mínimo, al punto de que no alcanza a cubrir el déficit de la balanza financiera. Y han debido recurrir a préstamos, principalmente los norteamericanos en estos momentos. Los pronósticos que hacen los mismos economistas burgueses en una agudización de la situación, un aumento aún mayor del costo de la vida, en estos momentos el dólar ya está por arriba de los 1.300 pesos, es decir, una inflación creo que la más alta, o la segunda después de Vietnam del Sur, o la más alta del mundo, algo así, no recuerdo con exactitud. Pero para dar una idea, El año pasado el dólar estaba a 350 pesos, ahora está a 1300. Y los pronósticos que hacen los mismos economistas burgueses, agudización de esta situación, empeoramiento de la del nivel de vida de las masas. Y sin posibilidades de ningún tipo de estabilización en el terreno de la economía. Como todos sabemos, la situación de en la Argentina de las masas es muy favorable. Ha habido grandes movilizaciones, continúa habiendo, y se han comenzado a desarrollar las fuerzas revolucionarias. Esto ha creado una situación muy difícil a la burguesía en su conjunto, para lo que busca una salida que, habían dicho, busca un respiro para tratar de pasar la situación esta y más adelante ponerse en condiciones de una estabilización que permita un poco más de vida al capitalismo en la Argentina. Ese respiro que necesitan y que tratan de obtenerlo de cualquier manera, presionado, como decíamos, por la situación económica, por la lucha de las masas y por la actividad de las fuerzas revolucionarias, principalmente de la guerrilla, de las organizaciones armadas. La burguesía argentina en su conjunto se encuentra así en una situación, en un callejón de difícil salida. Acosada por la crisis de la economía, la actividad, la enérgica actividad de las masas y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones armadas, obliga a la burguesía a buscar un respiro que le permita atravesar esta situación crítica y más adelante buscar una estabilización para lograr prolongar la vida del capitalismo en la Argentina. El conjunto de los sectores burgueses comparte, está de acuerdo en llegar a una, en encapear el temporal, en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Y en este momento están trabajando, se han propuesto llegar a lo que llamó la dictadura un gran acuerdo nacional, es decir, llegar a un acuerdo del conjunto de los partidos burgueses con el ejército, con las fuerzas armadas, para ofrecer algunas soluciones de palabra a las masas, tratar de despertar esperanza en las masas acerca de posibles soluciones por la vía electoral, de esa manera tratar de detener la lucha de las masas, aislar a la guerrilla para golpearla y aniquilarla. Ese es el sentido de las actuales tratativas entre los distintos sectores burgueses que comenzaron ya antes, aún en la época de Leviston, durante la presidencia de Leviston, comenzaron con Hora del Pueblo, después el Frente Cívico, y ahora el llamado Plan de Reconstrucción Nacional que presentó Perón y fue aceptado por los militares, por la dictadura militar. En ese acuerdo se unen radicalismo, el peronismo burgués, el frondicismo, la UCRI, un conjunto de partidos burgueses con la dictadura militar. Y el plan consiste en un llamado a elecciones condicionado, con la garantía para los militares de que ellos van a continuar controlando entre bambalinas la política nacional, que van a dejar en manos de los políticos el tratamiento de todas las cuestiones, dándoles participación en el tratamiento de todas las cuestiones de la administración gubernamental, y van a mantener en sus manos la lucha contra las organizaciones revolucionarias, contra la guerrilla y contra la vanguardia revolucionaria de las masas, la vanguardia clasista, principalmente la vanguardia obrera. Pero ese plan está condenado al fracaso, porque solamente podría tener alguna posibilidad de distraer, de lograr el objetivo ese de distraer a las masas, de engañarlas, si hicieran algunas concesiones de tipo populista. Pero hoy día en la situación de la Argentina no hay margen para ningún intento populista, no hay margen económico, no hay margen social. De manera que cualquier gobierno, el próximo gobierno, radical o peronista, que asuma como culminación de este acuerdo y establezca un gobierno de tipo parlamentario en la Argentina, no tiene posibilidad de mantenerse, de esbozar siquiera una política populista, porque sino que por el contrario, y mediante una política inteligente que sepamos aplicar las organizaciones revolucionarias, las masas han de acrecentar su lucha para recuperar en parte, aunque sea su nivel de vida, que viene en un continuo y acelerado descenso en todos los últimos años. Para eso se va a movilizar, continuando toda la tradición de lucha que tiene las masas en Argentina, principalmente el proletariado. Sirviéndose de la legalidad que necesariamente va a tener que dar un gobierno de tipo populista, un gobierno no populista, sino un gobierno de tipo parlamentario, las masas sin duda se han de lanzar a luchas cada vez más amplias y más enérgicas. La guerrilla, por su parte, no tiene el menor motivo para disminuir su actividad armada, desde el momento en que es claro para el pueblo argentino de que no se trata de un gobierno de tipo popular, el que pueda surgir de un proceso electoral condicionado como el que está preparando la burguesía en este momento. Así que es claro que no hay una unidad popular, nada que se parezca a la unidad popular chilena, sino que simplemente una elección condicionada donde el pueblo o las masas están ausentes de ese proceso y que solo están presentes en la medida en que se le intenta engañar. De manera que no hay ningún motivo político que dificulte la intensificación de la actividad armada de las organizaciones revolucionarias. La perspectiva para nosotros es entonces, ante la posibilidad de la concreción del plan dictatorial, ante la concreción del llamado Gran Acuerdo Nacional, y la realización de una elección y el surgimiento de un gobierno radical o peronista de ese proceso electoral, la perspectiva para nosotros es de intensificación de la lucha de las masas, de intensificación de la actividad guerrillera, de desarrollo más amplio, en una palabra, de la lucha revolucionaria en la Argentina. Y que la estabilidad de cualquier gobierno parlamentario que surge de la elección va a ser mínima, y va a estar planteado al poco tiempo otra vez el regreso de los militares al gobierno, o el endurecimiento, un control mucho más estrecho por parte de los militares sobre el gobierno parlamentario. Es en líneas generales es como vemos en este momento la situación argentina, que creemos que nuestra patria vive un momento de viraje, donde podemos los revolucionarios observar el futuro con marcado optimismo, dado que se vislumbra un periodo de desarrollo muy amplio, que como no tuvo antes nuestra patria, de la lucha revolucionaria, de participación muy amplia, creciente de las masas del pueblo en la lucha revolucionaria, de la realización, el establecimiento de uno de los nuevos Vietnam que vislumbrara el Che, y que, como sabemos, es el camino para que debemos transitar para la eliminación definitiva del capitalismo en cada uno de nuestros países y del imperialismo a nivel mundial.
Muchas gracias, Santucho.
Un documento histórico, un reportaje a Mario Roberto Santucho en septiembre de 1972, a días de la masacre de Trelew y de haber él sido, junto con otros cinco compañeros, los únicos que lograron escapar del penal de Rawson. Creemos que es importante como para escucharlo, debatirlo y discutirlo. Hasta la próxima semana.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.